Está rogando, hermanos, nuestras hermanas Amparitos. Ellas están delicadas. De un resfriado esperamos. Primero era su esposo de Amparito, la chiquita, decimos, y ahora es ella. Le dijo él un poco mareada y no se sentía en condición. Nuestra hermana Amparo también, parece que Sánchez, ella también, ahorita también sufre mucho resfrío, su cuerpo todavía está, se le está pegando esa médula que le pusieron. Y la comida no tiene sabor para ella, nos dice. Así que están ellas en cama, en casa. Podríamos visitarles y hay más por ahí enfermos si buscamos. No sé, mi hermana Nelly, si, ¿cómo esté? También, alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos varones estamos aquí? Se nos fue uno, ¿verdad? Alabado Dios. ¿Sabe que vamos a hablar de un hombre hoy? Bueno, siempre hablamos de un hombre. Pero nos tengan un poquito de paciencia las mujeres. Alabado Dios. Y vamos a hablar un aspecto que tal vez desconocemos de Jesús. Vamos a hablar de la hombría de Jesús. Recuerde que el propósito de nosotros es conocerle más a Él, como Él es, para amarle más, tener una relación mejor con Él. También damos gracias a Dios que nuestro hermano aquí está, también Abelardo. Vamos a abrir una porción de la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo, donde nos quedamos la otra vez, 2. Pero vamos a continuar en este libro que me gusta personalmente mucho, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13 en adelante. Amén. Nombre glorioso de Cristo Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y voló las mesas y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto». Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Palabra de Dios, soberano Dios, estamos en tus manos, Dios glorioso, unge nuestros labios, Señor, llega, Señor, a los corazones, especialmente Dios, te rogamos por aquellos varones, aquellos hombres, Dios mío, que tienen una imagen, Dios, muy distante de lo que tú realmente eres. Señor, hablamos tu palabra, Dios, escrita, y el carácter que tú tuviste aquí en la tierra, y que tú lo posees como varón de dolores, pero como varón de guerra también. Señor, ayúdanos y guíanos por tu Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La hombría de Jesús. Entre la mayoría de la gente, hermanos, hoy, en este tiempo, especialmente los hombres, yo creo que son pocos los que aprecian la clase de persona que fue Jesús. Hombres. Y a Jesús prácticamente lo han sacado de la Escritura y piensan que él fue muy blando y muy tranquilo, por no mencionar cosas que el mundo tiene, imagen de él, pero eso está muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Jesús fue un hombre de fuerza, un hombre de pasión, de consagración y de valentía. Mi Dios es valiente. Amén. El reino de los cielos inclusive se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Así que todo eso lo hizo Jesús por amor. Isaías, hermanos, estaba considerando un poco, Isaías 53:2 nos habla un poco acerca de Jesús, es de lo poco que se habla de él en el Antiguo Testamento, y él dice que él fue varón de dolores, pero él traía unas cualidades dice que subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Él fue, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Eso habla Isaías, habla un poco de él, pero aparte de eso, sabemos muy poco en cuanto a la apariencia física de Jesús, personal. Mire, un día Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, algunos dicen que tú eres Elías. Y otros de ellos respondieron, que tú eres el Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Bueno, si ellos pensaron que Jesús se parecía a Elías y a Juan el Bautista, ellos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, y si ustedes se fijan, las cualidades que tenía Elías, por ejemplo, Elías fue muy valiente, fue un hombre varonil y valiente, y era un hombre fuerte que se enfrentó al rey Acab entonces y le dijo, sabes que no va a llover por 40 días, y lo enfrentó a ese rey que era malvado, y le dijo en su cara, y luego él inició una persecución contra él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Juan el Bautista, que él era un hombre también que vestía muy varonilmente, comía langostas y miel silvestre, y que él fue ante Herodes al palacio, y valiente le dijo que no le era lícito tener la mujer que tenía como amante. Claro, y él no le interesó lo que la gente decía de él, era un varón de Dios. Vestía de una manera rústica y varonil. Y yo no sé de dónde sacaron la idea hoy en día de que Jesús era muy blando y hasta afeminado. Fíjese, la gente cómo distorsiona y ha hecho una caricatura de él. Pero ese no es mi Dios de la Biblia, que dice la palabra y que vamos a predicar. Pero es muy posible que muchas de esas ideas vengan de muchos, inclusive, púlpitos. ¿Por qué? Porque se debe a que no predicamos a Jesús como Él es. Inclusive un libro que anda por ahí en el mercado, llamado El Dios de la Universidad, ese libro menciona su autor a un hombre de cabeza blanda y que dice que él sirve a un medio Cristo y que para mentes blandas. Habla de un Cristo a quien se le puede cantar, pero no al Cristo que hay que escuchar. Habla de un Cristo, que él sirve a un Cristo de los vitrales, catedrales, es decir, a los que tienen en algunas iglesias, pero no al Cristo del salón de clases, de las canchas donde se juega, ¿verdad?, tenis, o en las cafeterías donde se reúne la gente. Él habla a los hombres de un Cristo que les hace sentir bien por dentro, pero nunca de un Cristo que hace temblar y sentirse indignados a quien los escucha. Amén. Que escucha a que tiene el celo de Dios, como Él dice, como Él ama lo que Él ama y odia lo que odia, que es el pecado. Así que Él servía a un Jesús bondadoso en este libro de la Universidad, a un Jesús manso y humilde, pero nunca a un Cristo valiente que estremeció al mundo, que cambió la historia, de hecho, antes de Cristo y después de Cristo. Luego vamos a predicar algo sobre eso, pero ahorita aquí en el capítulo 2 vemos un lado de Jesús que a menudo se pasa por alto y se desconoce. Vamos a ver esa faceta de mi Señor, y aquí vemos a la hombría de Jesús. No pusimos machismo porque en ese contexto no podríamos hablar así de Jesús. Muchos hombres dicen que son machos, pero en ese contexto no vamos a hablar, sino de la hombría de Jesús y el enojo de Jesús, la fuerza de Jesús, atacando la corrupción de su día, de su época. Eso debemos tenerlo mayormente los hombres. Así que es importante que entendamos el escenario de este relato que tiene lugar. Vamos a dar una introducción en la historia y allá en un lugar en Jerusalén. La otra vez hablamos de la boda de Caná de Galilea. Ahora vamos a trasladarnos a Jerusalén, a ese templo majestuoso que adoraban tanto los judíos. Y se trata de la fiesta anual de la Pascua. Vamos a explicar qué es todo eso. Lo conmemoraban los judíos, esa Pascua, que significa es cuando ellos en el Éxodo salieron de Israel de su esclavitud que habían tenido en Egipto, y a eso se le llama la Pascua. ¿Por qué? Porque celebraban la noche de cuando el ángel de la muerte pasó en las casas de los judíos que tenían sangre. Todo eso es típico de Cristo, el que sabe muy bien la Biblia y la historia, y sabe que los judíos untaron en sus dinteles de sus casas y en los postes de esas casas, y los primogénitos, tanto de los varones como de las mujercitas o los animales aún primogénitos, no murieron, no así de los judíos. Y donde no había sangre, allá había un juicio de Dios y muerte. Así que los judíos celebraron el día de la Pascua. El 14 de Nisán es como la segunda semana, ahorita donde estamos nosotros, mire que precisamente la predicación y el calendario, la segunda semana de marzo y la primera de abril, es cuando los días de Semana Santa, en la tradición que se celebra en muchos países, y ese día de la Pascua había en Jerusalén alrededor de unos 2 millones de peregrinos con sus habitantes. Una ciudad grandísima, con mucha gente y muchos idiomas. Personas que venían a esa fiesta tan famosa anual de la Pascua, y ahí se celebraban los panes sin levadura, y se parecía mucho a la forma como nosotros preparamos la Navidad. ¿Recuerdan las tiendas? Un mes antes, inclusive más, ya están los arbolitos y las decoraciones y las esferas y tanta cosa por ahí para la Navidad. Así que ellos empezaban como un mes antes de que se celebrara la Pascua, dijimos en el mes de abril, marzo y abril, y se exigía como un mes antes en preparativos ahí para esa fiesta de la Pascua. Ellos preparaban los puentes que estaban por ahí caídos, reconstruían los caminos, blanqueaban los sepulcros. ¿Para qué? Para que todo estuviera bien reluciente para esa fiesta de Pascua. Era algo muy glorioso en su tradición. Así que esa fiesta exigía que todas las familias de Jerusalén ahí llevaran un animalito para sacrificarlo. Esto es muy típico, la tipología de Cristo. Lo que estamos hablando es muy importante. Y recordando un poco la historia, tenían que llevar un cordero o una palomita, los más pobres, o algún toro por ahí, macho, sin defecto. Y el día 14, ellos lo ofrecían como a las 3, de 3 de la tarde a las 6, y después ellos comían esa noche la cena de la Pascua con panes sin levaduras, y ahí participaban de esa comida la familia, hacían oración, que lo siguen haciendo los judíos. Así que la Pascua, que se anote aquí en el capítulo 2 de Juan, aquí fue la primer presentación, escúchelo bien, de Jesús públicamente, ya cuando Él entra en escena en su ministerio público y viene aquí acompañado de sus discípulos a esta gran celebración, la grande fiesta, amén, de Pascua, algo tan importante. Y ahora cuando Jesús va a Jerusalén a esa fiesta de la Pascua, va, hermanos, en su convicción como hombre, él moral. Jesús es un hombre moral en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo devoto como judío, él ahí. Y dice el versículo donde empezamos, que estaba cerca la Pascua, verso 13 de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Ahora vamos a ver, en esta introducción muy amplia, quiero decirle a las personas que están aquí, que nos escuchen, que vamos a hacer esto en dos partes, porque quiero interesarles y queremos explicar muy bien. De hecho, para que estén atentos, queremos cubrir todo, pero explicar muy bien. Por eso hacemos estas pausas, para explicar cómo Jesús tenía esa convicción, y yo le he puesto la convicción moral de Jesús en este versículo 13 que él sube. Y esto fue lo que halló Jesús. Vamos a ver las fiestas religiosas que se celebraban allá y se celebran en las naciones, en las culturas diversas, en los dioses que tengan la cultura, no solamente el dios de los judíos o el dios de los occidentales, como se nos conoce, porque hay dioses inclusive en el oriente, que tienen sus dioses, que no es necesariamente el Padre o es Jesús, tienen sus dioses o ídolos. Y de acuerdo, así se celebran ellos y así se conducen. Pero esto fue específicamente lo que Jesús halló ahí en Jerusalén, cuando el gobierno romano se apoderó del control de Jerusalén Y ellos vendían el cargo a los sacerdotes, o sea, el sacerdocio tomaba el control al más alto postor, es decir, el gobierno de Herodes vendía estos puestos, estos cargos a los sacerdotes. Y en la historia aquí que Jesús le entra a entrar en el tiempo de su visita al templo, el sumo sacerdote aquí era nada ni menos que Anás, el que le tocó también llevar a juicio a Jesús. Y este Anás tenía 4 hijos más, también sumo sacerdotes, y además tenía un yerno. ¿Recuerda usted la historia de los evangelios que lo nombran todos? Cuando Jesús fue ahí a Caifás, era el yerno de Anás, así que también era un sumo sacerdote. Todos estos sacerdotes tenían el negocio ahí pasado de Herodes, y todos ellos eran hombres perversos, implacables, codiciosos, malvados. Y ellos usaban su cargo, es decir, como el sacerdocio, para extorsionar con dinero al pueblo. Ponían yugos, por eso Jesús lo reprendió tan duramente ya después en los demás capítulos adelante, como Lucas y Mateo también y Marcos. Y en ese templo tan enorme, hermanos, tenía un santuario, un atrio alrededor, por atrás, llamado el atrio de los gentiles, que era muy grande, claro. Y usaban su carga ahí los sacerdotes, o para lo pasaban ese espacio grande a los gentiles, un espacio libre, abierto para los que no eran judíos, que no podían tener acceso hacia adentro, y los que estaban fuera del judaísmo, ahí que viajaban de lejos, samaritanos y de muchos los griegos y fenicios y todo, y de muchos idiomas. Repito, había alrededor como unos 2 millones de personas, una aglomeración increíble. Y en este amplio sector, los sacerdotes vendían ahí animales, vendían ovejas, bueyes y palomas, y cada familia debería traer su propio animal para ofrecer en sacrificio. Mire, los judíos hasta el día de hoy ofrecen esto en su religión y tradición, y eso ya cesó. Y hay religiones también ahorita que hacen repetición de eso en sus liturgias, en sus ofrecimientos. Sacrificios, presentan muertos cuando Jesús se ofreció una sola vez para siempre, y ellos hacen repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y presentan a un Jesús ahí muerto, todavía crucificado. Pero muchas familias venían de lejos ahí y viajaban por semanas ahí para llegar a esa grande celebración, a esa Pascua ahí, y a ellos les resultaba, por motivos del viaje, antes no había en aire air condition o en calefacción en los medios que los tenemos hoy, menos los jet como se viaja hoy, así que ellos viajaban por montañas durante semanas, y era muy difícil cargar un animal, un becerro o un macho cabrío, aún las palomitas ahí. Así que algunos de los dirigentes ahí judíos, guiados claro por los sacerdotes, ellos escogían esos lugares en donde podían vender animales para el sacrificio. Y lo que sucedió ahí fue lo que los sacerdotes se apoderaron de ese negocio, y claro, ponían puestos ahí y ponían encargados ahí y vendían, y empezaron a subir el precio de los animalitos para el sacrificio. Mire cómo se aprovechaban de la religión según a Dios. Y vemos que no solo eso, sino fueron más allá. Ellos establecieron un lugar para inspección de los animales que fueran traídos al sacrificio, fueran animales sin tacha, que no tuvieran defecto. Si usted se fija en algunos estados, en nuestro país y algunos países, cuando uno cambia de estado hay inspecciones, una cabina ahí, y revisan ahí, claro, del estado que uno venga, lo que uno lleva en la carga. Ahora, pues claro, no llevamos mulas ni animales, ahora llevamos camionetas o trailers, ¿no? Pero ellos igual pusieron ahí para inspeccionar. Entonces ellos en esa inspección declaraban a los animales inservibles y decían que traían algún defecto. Pobres animalitos, venían ahogados ahí, cansados y medio atarantados y tal vez rozados del viaje, así que no pasaban. Y ellos decían que no, que tenían defecto, y como resultado las personas tenían que pagar primero, fíjese bien, todo era dinero. Pagar la inspección, el servicio que les daban ahí, y decían, porque los animales tenían defecto, y las personas tenían que pagar todo eso, y luego tenían que ir a una de las tiendas oficiales. Recuerde que el gobierno se las había pasado a la religión, a los sacerdotes, y comprar un animalito ahí, aprobado para el sacrificio, a fin de poder celebrar la Pascua. Mire qué importante, ellos tenían que llevar un sacrificio. Y nosotros en nuestros días no queremos traer ningún sacrificio a Dios. Todo nos es gravoso. Tenemos sueño, estamos cansados. Y si se trata de una moneda, echamos el peor billetito y estamos tan raquíticos. Y ellos no adoraban si no era por sacrificio y de calidad. Y lo compraban, vamos a ver el precio y el proceso de eso tan importante, esta introducción que estamos dando. Así que los sacerdotes, mire, ellos sabiendo que tenían todo el negocio en la mano y todo lo que se ofrecía ahí, recurrieron a la extorsión. Casi no saben hacerlo en muchos países, ¿no? Mayormente de Centroamérica y todo por allá, Suramérica. Así que vemos entonces que ellos subieron el precio de los animales para los sacrificios, y uno de los historiadores cuenta, hermanos, algo de ello. Dice que una paloma que costaría más o menos en nuestros días algo así como 4 centavos, 5 centavos de dólar, ellos lo elevaban a $4 de nuestros días. Una palomita insignificante. Así que los judíos que venían no solo pagaban por el servicio de inspección ahí y se le rechazaba su animal, sino que pagaban de nuevo por un animal aprobado ahí, por el gobierno y por los sacerdotes. Así que junto con todo esto, también ellos estaban los que cambiaban dinero. O sea, era un negocio redondo. Qué tristeza me da, siento en mi corazón mientras yo redactaba esto y escribía cómo en la religión se hace negocio de lucro y redondo y todo eso. Todo es negocio. Y aquí Anás y Caifás y toda la familia de sacerdotes tenían el control de todo esto, y una de las cosas que los judíos tenían que hacer cuando ellos venían a la Pascua era pagar tributo al templo. Eso era algo extra todavía. Mayormente el judío devoto que tenía acceso a pagar adentro, no solamente al atrio o los gentiles. Así que todavía, no sé si lo hagan, pero todo judío, no sé si las mujeres, creo que también, pero mayor de 21 años, ellos para arriba debían hacer pagar tributo. Y lo que se dice en Éxodo capítulo 30, 13, traen de allá ese trasfondo que se pagaba medio ciclo, conforme el ciclo del santuario, es decir, 20 jeras es la mitad de un ciclo. Y como saben, mire, los judíos, ellos estaban bajo el control de Roma. Y así que las monedas que usaban para la transacción eran comerciales, eran monedas romanas, que ellas tenían una imagen, la imagen del César. Y eso era otro asunto, por eso los cambistas estaban con sus mesas ahí. A los judíos no se les permitía llevar monedas con imágenes al templo. Era tanto, hermanos, el ritualismo que se llevaban, así que no podían usarlas para pagar su tributo, como dije, así que tenían que cambiar las monedas romanas por monedas judías. Era más difícil que ahora en nuestros países, ¿no? Así que los sacerdotes establecieron mesas de cambio para cuando los judíos vinieran a ofrecer sacrificio, de tan lejos que ellos viajaban, traían el tributo al templo, tuvieran que llegar a las mesas de cambio. Y eso se sufre cuando uno se viaja a otros países, cambiar la moneda de allá, y hay veces al precio que está y en aquel país, y uno no conoce el cambio como está, y hacen extorsión de todo eso. Y luego nos va uno a mesas, lo mandan para allá y para acá, y papeles, y pasar por tantas revisiones. Así que es muy cansado uno que viaja todo desvelado. Ellos estaban pasando por este proceso, y cambiar sus monedas romanas por monedas judías, a fin de pagar el impuesto puesto por el templo. Y entonces les cobraban tasas altas, todavía intereses. Así que lo que les cobraban a ellos era como la mitad del salario de un día de intereses por hacerles ese cambio de monedas romanas a monedas judías. Un ciclo a una moneda judía. Así que algunos hermanos tildaron, o sea, enfadados ya al templo de una manera sarcástica, como los bazares de Anás. O sea, un mercado del sumo sacerdote Anás, su yerno Caifás y sus hijos, sus 4 hijos y todos los demás ayudantes que tenían. Era nada ni menos que un circo religioso. Eso, hermanos, se imagina Jesús, si a uno se siente tan mal, cómo negocian con la religión y todo eso. Y Jesús entró en ese día cuando llegó al templo. Lo primero que ve, otro comentarista dice que ahí, en el mismo atrio de los gentiles, con el calor de los días ardientes de abril, recuerde que estamos hablando de marzo, y abril la Pascua, es todavía donde se celebran los judíos. Ahí se llenaba el templo de pestilencia y mugre. Había corrales llenos de ovejas y bueyes. Y mientras los arrieros y peregrinos regateaban y hacían negocios alrededor de todo ello, se imagina toda una feria con tantísima gente ahí. Había los hombres con jaulas llenos de palomas. Y luego, bajo las sombras, había hileras como de 4 personas. Recuerda cuando uno va a viajar algo, a un evento grandísimo, sea al aeropuerto, hacen filas de 4 o 6 líneas grandísimas, gigantes, de personas. Y a un lado estaban sentados los cambistas, con sus mesas, llenas de montones de varias monedas, para cambiar, dedicados al regateo de lo más deshonesto de los negocios, con sus ojos, hermanos, codiciosos, reluciendo por la codicia y la ganancia ahí. Este era el atrio ahí del Dios, del templo del Dios Altísimo. El atrio era testigo ahí, la casa que debería ser la casa de oración para todas las naciones, lo habían hecho ahí cueva de ladrones. En nuestros días, que tristemente, pleno siglo, la religión hace eso, hace negocio. La gente, el negocio hace que funcione, ve qué le gusta a la gente y qué trafica, qué negocia la gente, y de ahí, de eso, le enseñan a la gente, y negociando, cortan eso y se les va la gente. Pero eso no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. Así que las cosas santas de Dios, si habían sido degradadas en algo más bien que parecía un caos, un circo, como estoy mencionando, con muchos negocios ajetreados que más bien parecían ahí bazares densamente altiborrados ahí, en lugar de ser un templo ahí, hermanos, era totalmente algo fuera totalmente con antihigiénico, mientras que el mugir ahí de los bueyes, el balido de las ovejas y el parloteo de los muchos idiomas, muchos no se entendían ahí. Por eso en el día de Pentecostés, ese único día que bajó el Espíritu Santo, ahí les dio lenguas a cada uno que se entendían, y ellos, entre ellos, entendían el lenguaje, se les dio discernimiento y hablar en lenguas griegas, fenicias, el hebreo, arameo, yo no sé si hasta el hispano ahí de España hablaron, yo creo que sí, alabado Dios, pero todo eso se oía, así que el regateo y el tintinear ahí del dinero, usted sabe el ruido que hace cuando lanzan monedas al suelo, entre las piedras, ahí. Entonces se podía oír ahí, todo eso se oía en los aldaños, ahí en las afueras de Jerusalén, en donde los levitas elevaban cantos y los sacerdotes oraban. Se oía todo eso. Cuando usted se va acercando a una grande ciudad que está feria, muchos sonidos y gente que vende y regatea, y por micrófonos, todo se oía. Así que cuando Jesús entró en el templo ese día, vio todo eso. ¿Y qué cree que sucedió? Estamos apenas en el versículo 13, no podemos avanzar. Esa sangre roja, hermanos, en sus venas masculinas, la hombría de Jesús que estamos hablando ahí, hirvió en él. Y entonces, así que si alguna vez usted dudó de que Jesús, oh, y Jesús fue manso, y Jesús fue medio afeminado, y las caricaturas que pintan de él en las catedrales y todo hecho, si usted dudó de todo eso y no conoce, mire, ¿quién era Jesús? Usted está a punto de descubrir lo que Jesús fue y es. Ahora, lo que yo encuentro aquí, como le dije, es la convicción moral de Jesús que él tuvo y tiene, y está a punto de traducirse aquí en la valentía varonil de él, un hombre hecho y derecho, que él entra ahí, lo que ve, además con el celo de Dios. Y el versículo 15, aquí dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas, verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, él entra aquí, hace un látigo de cuerdas y empieza a usarlo, hermanos y amigos. Así que él echó a esos perversos mercenarios fuera del templo, todo el montón, vació, volcó las mesas. Y tal vez tomó alguna de las cuerdas, hermanos, con que estaban atados algunos de los mismos animalitos ahí, bueyes, ovejas o burros ahí. Y las trenzó en tres para que agarraran más fuerza ahí y no se rompieran tan fácilmente. Y hizo un azote fuerte. Entonces se dirigió a las mesas ahí, en donde estaban todos los cambistas, y las arrojó las mesas y las volcó. Y las monedas rodando, hermanos, por todas partes. Y luego se dirigió a las jaulas donde estaban las palomas, pero ¿saben qué? No hizo daño a las palomitas, mire mi Dios. De hecho, él se comparó como paloma, alabado Dios. Sino que dijo, gritó a los que los cuidan, y les dijo, en el verso 16, quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero no dañó a los animalitos, a los que estaba azotando, es aquellos sinvergüenzas que los vendían, alabado Dios. Así que, vemos lo asombroso, hermanos, que me llama a mí poderosamente la atención aquí, es que nadie trató de detenerlo, y yo creo que no pudieron hacerlo, porque ahí estaba el celo de Dios, la ira de Dios sobre eso, y muchos no lo pintan a Jesús ahí, y uno se imaginaría a la multitud de mercenarios que ahí se le echara encima a él, como aquella vez que lo sacaron para despeñarlo, y no pudieron, Jesús pasó en medio de ellos. Igualmente aquí nadie trató de detenerlo, no pudieron, y además, no muy lejos de ahí, hermanos, estaba en la fortaleza ahí de los romanos, estaba la torre llamada la Torre Antonia. Ahí era una guarnición, guardia romana, y ellos tampoco intervinieron, siendo que cuando Hechos de los Apóstoles narra que cuando Pablo entraba al templo y había disturbios por ahí, y trataban de golpearlo, de hecho lo apedreaban, y enseguida ahí, como la guardia estaba tan cerca ahí, sea de Roma o del templo, intervenían para que no mataran al apóstol Pablo. Pero ahí en esa ocasión, la guardia romana o del templo no acudió, no los dispersó, no pudo hacer nada. Y por alguna razón ese día nadie interrumpió a Jesús. Ahora, yo creo lo que este comentarista dice que Jesús parece haber tenido como unos 2 metros de estatura en ese instante, en ese tiempo cuando se levantó, cuando tomó su látigo y expulsó del templo a los mercenarios. Y otro de los comentaristas dice que la misma vista de Jesús hizo innecesario el azote. Yo creo que ni siquiera lo usó. ¿Se imaginan la vista de Jesús? Y lo que miraban en su rostro, hermanos, ¿qué es lo que miraban? Porque había cierta ferocidad en él y una luz reluciente que brotaba de sus ojos y la majestad de la Deidad reluciendo en su rostro. Yo creo eso. Si la gente miró a el rostro de Moisés que resplandecía y cubrían su rostro, bueno, en lo bueno, miraban el rostro de Esteban como el de un ángel, pero aquí estaban mirando algo que no podían enfrentarse a ellos. Así que esa luz reluciente que brotaba de sus ojos y esa majestad, y la narración que Juan, hermanos, en este capítulo 2 está haciendo aquí, muestra el celo, el feroz que Jesús vino con una cólera tan repentina, tan tremenda y tan temida, que ante este hombre desconocido que no tenía más autoridad que su propia persona, yo creo que lo vieron grande como de 2 metros, repito, y su propia palabra de autoridad, como él decía, estos traidores y estos cambistas, ellos salieron al escape del templo como una pandilla de muchachos malcriados. Los echó a todo el montón. Así que, miren, la conducta de Jesús aquí ese día en el templo hizo que los discípulos recordaran algo que ellos habían leído en el versículo 17, ahí mismo donde estamos, dice el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Se acordaron porque esta cita, el que conoce Biblia un poquito, uno de los salmos lo había dicho, el salmo 69:9, y ellos se dieron cuenta que David lo había dicho y Jesús lo había otra vez dicho, Todos ellos vieron algo de lo que David dijo y Jesús estaba diciendo, lo estaba actuando ahí, era la misma cosa, lo que había dicho David. Así que todos ellos vieron algo, lo que tenía lugar en la casa de Dios, y a ellos les dolió, yo creo que les dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que le duele a Dios, le duele a uno. Así debe de ser. Y Jesús vio cómo los judíos habían difamado aquí el templo de Dios, y esos insultos cayeron sobre él. Otro de los salmos dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y aquí dice, la palabra dice, el celo de tu casa me consume. ¿Se imagina? Así que ahora yo le pregunto, bueno, a lo que hemos estado hablando en esta grande introducción, ¿suena eso como los cuadros de Jesús que vemos nosotros en los vitrales, en las catedrales, o incluso en los que vemos en los libros de niños? Y yo no estoy criticando aquí los libros de niños, sino que yo creo que estamos equivocados hay veces nosotros, muchas veces, en cuanto a que Jesús fue muy blando, fue muy tranquilo, fue muy afeminado, como le pintan a muchos. Miren, yo creo que Jesús fue manso y humilde, sí. Él tomaba a los niños en los brazos, convivió con mucha gente, respondió preguntas que eran bien hechas, sin ninguna doble intención. Él era tierno. Él lloró incluso por esta misma ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Lloró. Todo eso yo lo creo. Pero también era un hombre que cuando vio algo, algún mal, él tuvo valor y valentía para corregirlo. Hay una caravana ahorita que está viajando con el hermano Graham. ¿Cómo se llama él? ¿Es su hijo? Frank Graham. Por todos los países de esta nación. Y en oración, ya tocó en Denver el martes pasado. Y hacen clamor, asistieron más de 3,000 personas alrededor aquí. Y así va. Y está clamando por oración por esta nación, que vuelva a los fundamentos. Eso es bíblico, qué bueno. Y su comitiva y todo eso, dedicando esfuerzos y correr. Qué bueno, hay que unirnos en oración a eso. Y es lo que Jesús estaba viendo aquí con valentía para corregir en su tiempo lo que estaba sucediendo. Él se paró firme aquí con probabilidades increíbles aquí de hacer lo correcto. Era la clase de hombre que los cristianos, hermanos, debemos de ser. Hombres de valor, dice un canto por ahí. Alabado Dios. Así que en los últimos años se han escrito crónicas, estadísticas y revistas, hermanos, en cuanto al por qué más hombres asisten a la iglesia. Y qué bueno que aquí estamos igual de número ahora, ¿no? A veces que hay más poquitos hombres, pero normalmente en las iglesias hay más mujeres que hombres. ¿Por qué será? Y han sacado algunas estadísticas, de ello, y piensan que hay muchas razones para eso, pero una de las razones es que se ha presentado a Jesús, tristemente desde muchos púlpitos, y a un Jesús que muchos hombres no pueden admirar. Por eso nosotros estamos predicando aquí a un Jesús verdadero, a un Jesús bíblico, al que yo creo que es Jesús, conforme a la palabra de Dios. Y debido a eso, muchos hombres pues resultan con el desdén diciendo, bueno, eso yo creo que es para las mujeres, que vayan ellas al culto, al servicio, ve tú, Jane. Y es más, llévate los niños. Eso es asunto de ellas, yo no voy a ese lugar. Ahí hay muy poquitos hombres, eso no es para machos, dicen muchos. Eso de la religión, ¿no? Y yo de muchacho pensaba, yo iba los domingos o días de fiesta, pero entre semana y cuando había oración o por ahí algo que había, no iba, se me hacía aburrido. Yo decía que era para las ancianitas. Las ancianitas que estaban viudas o que oraban o rezaban, yo no iba. Y mucho varón hoy en nuestro día no viene a las iglesias, inclusive cristianas, y mandan a la esposa. Pero yo quiero decirle a todos los varones, especialmente, mire, este mensaje lo hubiera yo predicado para los varones, ¿no? En una conferencia, en otra ocasión tal vez lo hagamos, extendiendo un poquito más a los varones. Pero quiero decirles hoy a los varones que si usted conoce a Jesús de una manera distorsionada, tipo caricatura, ese no es el Jesús de la Biblia y que estamos predicando. Usted no conoce al Jesús de la Biblia ni al que yo conozco. ¿Por qué? Porque eso no concuerda con eso, lo que estamos diciendo, el Jesús de la Biblia. Yo creo que el hombre realmente que conoce al Jesús de la Biblia que estamos hablando va a querer hacer lo que Jesús hizo y ser como Jesús fue y es varonil, que él fue Dios y fue hombre. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, y dice Jesucristo hombre, dice su primera carta, a Timoteo capítulo 2, 5, Jesucristo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo así lo creo y lo recalco y siempre lo creeré. Así que vemos, primero dijimos la convicción moral de Jesús, lo que podemos llamar, y luego como segundo vemos la valentía varonil de Jesús, el segundo punto, cuando él voltea las mesas y lo ven con esa deidad en su rostro y nadie interviene. Y voy a ver si puedo sacar este siguiente punto, alabado Dios, que es, esto nos lleva al tercer punto, que es, son las afirmaciones majestuosas de Jesús, lo que él afirmó y dice. Ahora, lo que sucede ahora es bien interesante porque nos muestra de nuevo el valor y la hombría de Jesús. Cuando Jesús terminó de limpiar el templo aquí, el verso 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces lo confrontan ahí, a él. Recuerde que no le echaron manos, no pudieron detenerlo. Así que lo interesante es que Jesús hizo ese día una gran señal y ellos no la entendieron, como la gente, mucha gente de la religión lamentablemente no entiende muchas cosas. Y Jesús estaba dando una señal que dice Malaquías, ya el último libro del Antiguo Testamento, que habla de él. A ver si podemos ver esa cita, Malaquías 3, 2. Él habló de que cuando Jesús se presentara la primera vez, vendría como fuego purificador. Dice, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se muestre? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese es mi Cristo, en su primera venida, que venía para purificar el templo. Y ahí estaba, en ese celo de Dios, fuego purificador en el templo. ¿Por qué? Porque era lo apropiado, como él actuara. Se estaban llevando esos sacrificios ahí, y todos los judíos conocían a la perfección esta profecía, pero no sabían que se aplicaba a él, y yo creo que menos en ese día, como cuando Jesús se levanta en Nazaret, el capítulo 4 de Lucas, y se para y lee la escritura y dice, hoy se cumple en vosotros esta escritura. Y la gente dice, hoy se cumple. Y estaba el Mesías ahí enfrente de ellos. Cuando él les dice, usted conoce la escritura de Lucas 4, la busca en su casa. Pero, así que Jesús había hecho aquí la señal y ellos le preguntan, ¿qué señal? Ya que tú, Jesús, haces esto, muéstranos una señal. Y Jesús acababa aquí de hacer esa señal en nuestro lenguaje o vocabulario. Él les decía, vamos, ¿qué es lo que piensan ustedes que acabo de hacer? Esta es la señal que acabo de hacer y ustedes no la entienden. Jesús siempre enseñó una verdad espiritual alrededor de un ejemplo físico. Y es donde mucha gente no entiende, y por eso yo no captaba, no entendía eso, que el pan de vida y que coman mi cuerpo y que beban mi sangre. Y mucha gente lo sigue haciendo y cree que literalmente el cuerpo de Cristo baja en la transustanciación y que la sangre de Cristo otra vez, y están llevando al sacrificio otra vez a Cristo, haciendo rudimento y vez tras vez ofreciendo actos que no pueden quitar pecados, cuando Jesús fue ofrecido una sola vez para siempre. Y lo que es ahora que se hace es algo simbólico. Nosotros participamos de la Santa Cena. Amplío esta pausa yo un poquito para dar un poquito de enseñanza acerca de esto. Lo hacemos cada mes, pero es algo simbólico, su cuerpo y su sangre en él. No baja el cuerpo literalmente. Jesús paró ese sacrificio y ofrenda no te agradaron más. Yo vengo a hacer como en el rollo del libro está escrito. He aquí mi cuerpo, él ofreció su cuerpo, el pan vivo que descendió del cielo, para que el que lo coma, su cuerpo y beba su sangre, tenga vida eterna, vida espiritual. Y participamos en algo simbólico. Pero entonces la Biblia dice que Jesús enseñaba una parábola para velar la verdad para los que no estaban listos para recibirla, a fin de los que sí estaban listos, por ejemplo, sus discípulos, ahora la iglesia, qué bueno la iglesia que ha sido lavada, que ha aceptado a Jesús como Salvador, esa venda ha sido quitada, sus sentidos espirituales han sido abiertos y discierne las cosas espirituales, a lo normal, normal, a lo natural, natural. Yo andaba en lo natural, en lo normal, pecando como todo el mundo lo hacía, el hombre normal, hijo de papá y mamá. Pero vine al encuentro de Cristo y algo cambió en mi mente, en lo espiritual, fue la nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, Dios perdona mis pecados, yo sigo pidiendo perdón a Dios, pero me conduzco en vida nueva ahora. Ofrezco mi cuerpo, mi sacrificio, mis pensamientos, mi mente, todos mis miembros, los santifico a Dios. Y aunque no esté en la iglesia adentro, aunque ande afuera, estoy totalmente consagrado en Dios, como vivo, como hablo, como enseño. Eso es cristianismo. Así que a las personas, lamentablemente, que se encuentran todavía en una tradición, en una religión, Dios esconde estas cosas espirituales porque no están listos todavía para entenderlas, porque no le han entregado su corazón a Dios, andan con esa venda en sus ojos, andan en sus delitos y pecados, andan siguiendo el camino amplio, andan conforme al príncipe de los aires, de este mundo, que es Satanás, que estamos explicando de él en el próximo mensaje, alabado Dios del domingo. Vamos a cerrar esto y ampliar más ampliamente sobre los dos reinos. Pero lo que estamos enfatizando aquí, que hay gente que entiende las cosas espirituales y gente que no las entiende. Hablando más adelante y adelantándome un poquito lo que vamos a hablar tal vez en la segunda parte, es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Y Nicodemo era un rabino de los más prestigiados, de los más altos, de la nata, como decíamos, de la leche en Israel, de la crema y la nata. Y no entendió. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo yo siendo viejo puedo? Más adelante ve en capítulo 3, que tal vez toquemos este punto, pero estoy ampliando muy bien, quiero dejar bien grabado todo esto, que mucha gente no está lista, aunque sea rabino, aunque tenga religión, aunque tenga títulos y tenga tanta tradición, no puede entender como Nicodemo. Nicodemo, te digo que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te he dicho, mas os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Más adelante, Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. Mujer, dame de beber. Tal vez eso lo miran más adelante. Alabado Dios. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua? El agua que yo te daré, si tú la bebes, no vas a tener sed jamás. Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir y sacarla y esconderme de las demás mujeres, porque ella tenía 5 maridos y otro extra, que no era su marido. Esta mujer pensaba, tipo como la religión, hermanos, que Jesús tenía un manantial mágico, y tomar esa agüita, alabado Dios sagrada, iba a rejuvenecer, o sus pecados iban a ser perdonados, y ya no iba a necesitar más ni trabajar, venía a sacarla. Estaba entendiendo totalmente en el modo físico, natural. Alabado Dios. Es lo que le digo. Pero continuando un poquito, a ver hasta dónde podemos llegar aquí. Sus discípulos, ellos sí entendían, inclusive, hay veces ni ellos entendían, después se lo explicaba a ellos aparte. Jesús usó ese recurso de las parábolas y todo esto espiritual, del mundo físico, para elevar algo espiritual, lo usó eso físico para elevar lo espiritual, y aquí habla de la destrucción del templo, que en realidad no era el templo en que se hallaban en ese momento. Ahora, era el templo de su cuerpo, como también habla él más adelante, y vemos aquí entonces que ese templo, hermanos, ya en la historia y hasta la actualidad se habían construido alrededor de 5 templos. El primero de ellos lo construyó Salomón alrededor de tardó cerca de 7 años en construirlo. El segundo lo reedificaron, tardó un poco menos, cuando Esdras y Nehemías, Zorobabel. Y el tercero es este templo. Este gran templo que tardó alrededor de... es el templo más grande y más majestuoso, que 20 años antes de que Cristo Jesús, Herodes el Grande, puso tanto medio para construirlo, y en el tiempo de Jesús todavía estaba reconstruyéndolo, Inclusive en el año 67 después de Cristo todavía no terminaba, porque tardó 46 años. Aquí narra bien claro la Escritura cuando ellos le dicen, respondiendo Jesús, y les dijo: destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron, verso 20, luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en tres años lo levantarás. Ve, no entendían, estaban en ese templo majestuoso, grande, que por Herodes, por quedar bien con los judíos y todo, dedicó tanta mano de obra. El historiador llamado Josefo dice que alrededor de 18.000 obreros trabajaron durante 46 años en construirlo y no terminaron todavía. 20 años antes de Jesús, y en el tiempo de Jesús todavía estaban con sus detalles. Y en el año después, en el año 67 después de Cristo, estalló una guerra ahí entre los judíos y Roma. Ya ve que se levantaron contra ese yugo que tenían los romanos. Y con eso, la ruina del templo quedó sellada y destruida por completo en el año 70 con el general Tito, cuando entró y lo destruyó por completo. Este es el tercer templo de que estamos hablando. Y Jesús, claro que no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su cuerpo. Y otra vez ellos no le entendían. Claro, ¿cuándo le entendían? Ahora, vemos entonces que cuando Jesús hizo esta declaración del templo, los judíos pensaron que estaba hablando del templo de Herodes y se quedaron incrédulos diciendo: Jesús, hemos trabajado durante 46 años con 18 mil obreros, trabajando todos los días, y tú nos dices que en tres días tú lo vas a destruir y también que lo vas a levantar de nuevo. Ellos no estaban entendiendo nada, sus ojos asombrados, lo que Jesús les estaba diciendo. Voy a parar aquí, hermanos, porque quiero explicar bien todo esto, porque yo quiero decirles que quiero destacar más adelante algo aquí que se nos puede perder si no leemos con cuidado, y si no lo explicamos bien, lo pasamos por alto, todo lo que Jesús explica, porque quiero hablar de grandes verdades todavía, no cerramos, alrededor del capítulo 19 en adelante, hasta concluir el 22, para que todo esto nos traiga una noción a nosotros, realmente, que quiero enfatizar las afirmaciones que Jesús hizo majestuosas de todo ello, y la hombría de Jesús, lo que nos exige a nosotros a tener el verdadero aprecio como hombres, y también mujeres cristianas ahora, pero especialmente los varones, de quién es Jesús y que ese impacto, hermanos, quede palpado en nuestras vidas, que queramos ser nosotros como Jesús, que peleemos las batallas valientemente y que hablemos cuando debemos hablar y callar cuando debemos callar, y que tengamos ese celo santo que Jesús tuvo. Así que vamos a dejar pendiente hasta aquí para explicar todo lo del templo y ver cómo apreciar lo que Jesús hizo y lo que Jesús quiere de nosotros. No se trata nada más de venir a una iglesia y escuchar un mensaje, y salir y callarnos y no hacer nada al respecto. Tenemos una comunidad que gime, tenemos una nación que agoniza y que se ha alejado de los fundamentos de la Biblia. Y no solamente esta gran nación, sino el mundo entero. Así que tenemos nosotros muchísimo trabajo que hacer. Hay un propósito todavía por el cual estamos aquí, en vida y en esta nación, o donde Dios nos conduzca. Así que la gente y las naciones se alejan cada vez más y más y más de la base, de los fundamentos. Y la Biblia dice que si fueran removidos los fundamentos, ¿en dónde entonces quedará el justo? Se quita de una nación, cualquiera que sea, todo esto, y no queda nada. Y hay un salmo que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero lea todo el salmo y verá lo que dice, que esa nación guarda sus mandamientos, está pegada, hace, practica. Amén. Y hace su fundamento, su base, Dios mismo. Si lo quita, entonces va a faltar algo, va a faltar un ingrediente ahí del conocimiento de Dios. Quiero más que sacrificio, obediencia quiero. Amén, sujeción. Así que con esto le estoy dando a entender mucho. Vamos a dejar aquí entonces. Hasta la próxima. Amén.